En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes y bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy vamos a hablar mucho de Grecia, porque sí, España no es Grecia, pero en estos días en los que ya triunfa el populismo allí, hay que contar que la huida de depositantes, la huida de la deuda griega, la huida de la bolsa, sobre todo de los bancos, ha sido monumental. Y, lógicamente, y aunque España no es Grecia, Italia no es Grecia, y Portugal e Irlanda no son Grecia, da la casualidad de que sí que hemos tenido repercusión. No el primer día, que las bolsas se volvieron locas y tal, y celebraron, parecía que celebraban el gobierno de Tsipras. Resulta que en los siguientes días, pues las bolsas se están pegando un castañazo, las primas de riesgo han subido algo, no tanto como la griega, que se ha disparado por encima de los 1000 puntos, pero sí que hemos tenido, algunos contagios. Fíjense que en Grecia, en estos días, la banca, por ejemplo, ha perdido hasta un 40% de su capitalización bursátil. Se han ido del sistema financiero griego más de casi 100.000 millones de euros han salido ya de Grecia. Han perdido un 8% de los depósitos solo en un mes. Así que vamos a hablar mucho de esto, porque se abre un periodo de negociaciones que vamos a ver dónde acaba. Se acaba con el corralito, como temen algunos, porque fíjense que todo ese dinero de los depósitos va al colchón, o sea que el dinero sigue circulando, pero está en el colchón, por si acaso hay un corralito. Y veremos a ver si todo esto acaba en la salida de Grecia del euro, o no hay que exagerar y hay una negociación a más largo plazo. En fin, está todo por ver. Lo que sí tenemos claro en España, y escucharemos al ministro de Guindos, es que lo que les hemos prestado queremos que nos lo devuelvan. Y son 26.000 millones, algunos dicen que hasta 30.000. Bien, vamos a hablar de ese asunto y vamos a hablar también de, no sé si tanto como el círculo virtuoso que dice el presidente del gobierno, al que escucharemos después, pero sí que va habiendo muchos datos que van corroborando que la economía española se ha dado la vuelta y que efectivamente todavía queda mucho trabajo por hacer, pero hay bastantes cosas positivas de las que deberíamos estar satisfechos. Lo vamos a contar todo enseguida.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
En la Comunidad de Madrid cultivamos talento, trabajo, ingenio, memoria. Desde hoy, los alimentos de Madrid cuentan con un sello que certifica la calidad de su producción y su procedencia. Porque nuestros agricultores, ganaderos y empleados de la industria alimentaria trabajan a muy pocos kilómetros de tu casa. Te presentamos la nueva marca de garantía M, producto certificado. Alimentos de Madrid, cultivando las buenas costumbres. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ya tenemos a Tsipras y al populismo gobernando Grecia, y la verdad es que no han tardado ni 48 horas en dar ya muestra de por dónde van los tiros. ¿Y qué ha pasado en los mercados? Pues que le han respondido a esas primeras iniciativas y a esos primeros comentarios y a ese primer gobierno, en el que, por cierto, no hay mujeres. Tampoco es, lo más grave que ha hecho el señor Tsipras ni de lo que se le vaya a poner por montera. Pero bueno, ahí dejo también el dato, que para, tanto rollo y luego resulta que no hay ni una mujer. Ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Peor para ellos, porque les saldrán peor las cosas, porque no habrá nadie que ponga ahí sentido común. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que en unos días, en una semana, los bancos griegos, la deuda, la bolsa, la prima de riesgo, Incertidumbre en los mercados europeos, en el resto de mercados europeos, porque nadie somos Grecia, pero a todos nos ha venido a fastidiar la carrera que llevaba la bolsa española, el bono también ha subido algo, décimas, pero algo la prima de riesgo, en fin. Que esto de que el contagio pues no iba a ser, bueno, pues de momento sí es. Y es que fíjense que solo en diciembre y enero han salido del país o se han ido al colchón. Hay quien calcula que el 70% de los 14.000 millones de euros que han salido de depósitos de los bancos está en el colchón por el miedo a un corralito que se puede dar aunque una moneda esté en la Unión Europea. Fíjense que solo en enero lo que ha salido es más que todo lo que salió en mayo de 2012, cuando se decía que Grecia iba a salir del euro. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Un gobierno que ya ha propuesto medidas que suponen más de 12.000 millones de gasto y no ha dicho de dónde los va a sacar, porque de aquí a febrero necesita pedir otro tanto. ¿A quién? Pues a la Unión Europea y al Fondo Monetario, porque ¿a quién se lo va a pedir? Pues otra vez a nosotros, que nos debe una pasta. Nos debe, así lo decía el ministro Guindos, que nos debe un dineral que queremos que nos lo paguen.
Bueno, pero en España también yo creo que el mundo tiene, la gente tiene que ser pues perfectamente consciente de que nosotros ya hemos sido muy generosos con Grecia, vamos a continuar siéndolos igual que fuimos en el pasado y que evidentemente, sin embargo, hay 26.000 millones de euros prestados y que España tiene, lógicamente, que velar por ese dinero que es de todos los españoles.
Bueno, pues vamos a ver lo que sucede en los próximos días. Buenas tardes, Susana Burgos.
Hola, buenas tardes,
profesor Raga.
Buenas.
Vamos a ver qué pasa con todas las negociaciones que se abren a partir de ahora. ¿Y cuál es la actitud de Grecia y cuál es la actitud de la Unión Europea? Porque yo no sé si pensáis lo mismo. O sea, como la Unión Europea sea un poquito laxo, no digo en darle algo más de plazo o en darle algo más de tiempo, pero recto en cuanto a que aquí se paga todo lo que se debe y que para que se pague todo lo que se debe y se dé esa posibilidad de ampliar plazos y tipos, se cumplan con las cosas que hemos tenido que cumplir otros, y que a la vista está que nos está yendo algo mejor que a ellos, que no han conseguido nada más que tirar el dinero a por lo que se ve, pues esto es lo que hay. A mí me parece que la Unión Europea tiene que ponerse seria.
Yo creo que, primero, hay un principio que es esencial que es en el mundo económico, y es el principio de que el deudor tiene que pagar la deuda. Es decir, si partimos de la base de que el deudor puede no pagar la deuda y el acreedor se ve obligado a congraciarse con él y perdonársela, entonces que me pregunte quién va a pagar sus deudas.
Pero con Grecia ya lo hemos hecho. Si es que no, ya ha habido una quita.
Claro, es que si no se paga la deuda, explíquenme. Es decir, toda la economía carece de sentido. Fue Alfred Marshall el que introdujo en la economía el factor tiempo. ¿Por qué? Porque la economía actúa sobre tiempo. Entonces, las inversiones son siempre a largo plazo y el plazo de recuperación, pues en previsión a la evolución de un mercado. Siempre, ¿cuántos televisores se compran pagando al contado? ¿Cuántos frigoríficos? Entonces, llévese usted el televisor y en 12 meses sin intereses. Bueno, el plazo, si se supone que el deudor no va a pagar, colapsa la economía, claro, porque entonces solo se venderá aquello que se pague radicalmente al contado y con dinero, ni siquiera con tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito tampoco tiene ningún sentido si el principio de pagar el deudor no existe. Entonces, yo creo que ahí la Unión Europea tiene que ser absolutamente inflexible y, desde luego, no dar un céntimo si no hay el mínimo viso de reformas que permitan suponer que va a poderse resolver alguno de los problemas económicos que tiene Grecia. Esto de empezar en el gobierno subiendo el salario mínimo, aumentando el número de funcionarios. Mire, es que esto ya empezamos mal.
12.000 millones.
Claro, es que eso ya es motivo para no conceder ni un céntimo más. Ya sabéis que, porque alguna vez ha salido el tema, yo ya el crédito de Grecia lo doy por perdido. Pero fuera, por perdido, pero ni un céntimo más. Porque si les volvemos a dar 10.000 millones que necesitan imperiosamente antes de 2 meses para poder pagar los salarios, si damos eso, serán otros 10.000 millones que no nos van a pagar. Por lo tanto, pongamos Yo sé que Susana en esto le parece demasiada dureza, ¿eh?
Sí. No, sobre todo sí, lo que me sí. parece
es que también en las fases anteriores ha sido más partidaria de hombre, tratemos con más cariño.
Es muy importante el mensaje que lanza la Unión Europea para lo siguiente.
El precedente que crea. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí es verdad que si en el año 2012, cuando existió la oportunidad de sacar a Grecia del euro, que yo por aquel entonces sí que era dura, profesor Raga, y decía que había que dejar caer Grecia porque era un mal menor, y luego si les dábamos más dinero a los griegos, 210.000 millones les hemos dado ya, efectivamente, como dice usted, con pocas garantías de que los devuelvan a la vista de los acontecimientos y a la vista de los primeros movimientos de ficha del señor Tsipras y de Syriza, y efectivamente, de que el proceso de devaluación interna pues va muy lento, muy lento, muy lento, porque es un país, es un Estado desde el punto de vista económico prácticamente fallido, o sin él prácticamente. Ahora, si en 2012 no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora. Es que tenía sentido antes. Ya sé que llorar sobre la leche derramada es una cosa muy poco práctica. Pero ahora sí es verdad que después de todo el dinero que se les ha dado, pues habrá que seguir apostando por Grecia dentro del euro. Habrá que seguir apostando. Y para eso hay que darles dinero, pero con todas las garantías. Como decía Carmen, se hizo una quita importante en el año 2011. El plazo de la deuda se ha alargado 30 años. Los tipos de interés ya tienen 10 años de moratoria. Y aunque la Troika lo que ha hecho es suspender esa última tanda del segundo rescate, el Banco Central Europeo todos los meses sigue inyectando 10.000 millones de euros a la economía griega, porque si no los bancos griegos ya habrían cerrado, y ese dinero sigue llegando. El problema es que el rating de la deuda griega, claro, no es el suficiente, no vale nada como para ser aval de esos préstamos de los bancos. Pero llegados a este punto hay que seguir salvando Grecia, profesor. Bueno, es que yo no veo la salida.
Vamos a ver la diferencia.
También se puede ir, ¿no?
Vamos a ver la diferencia.
Pero no se va a ir, son los primeros interesados en no irse, Carmen. ¿Cómo
pero
se
si
van
no
a
pueden
ir?
Hacer otra cosa.
Pero si no pueden.
Ellos necesitan hacer volver al dracma, devaluación de su moneda. Por lo tanto, eso solo lo pueden hacer saliéndose del euro, yendo al dracma. Vamos a ver.
¿Pero cuánto valdría el dracma ahora? Lo hablábamos el otro día en el programa.
Pues es que
un 70% menos.
Que, claro, es que...
Es que ellos... la economía ya ha menguado un 25%.
Pero Susana, Grecia es un 70% más pobre de lo que piensa que es.
Sí.
Y se tiene
ahí
que
no
dar
le
cuenta
puedo contradecir.
De que es verdad.
Ahí no le puedo
¿Cuál
contradecir.
Es la diferencia entre entonces y ahora? Entonces había un gobierno, el señor Samaras, que planteaba unas medidas que sonaban bien como medidas para una recuperación económica. ¿Por qué no han tenido éxito? Hombre, porque ha sido anunciar las medidas desde el primer día y salir todo el mundo a la calle en conflicto constante, con vandalismo, con todo. ¿No?
Pero las tenía que haber tomado.
Pero claro, no. Pero
como
sí,
aquí.
Pero sí, las tomaba, pero no había forma de que eso se transmitiera a la realidad. Y me da igual que capte o que pueda captar o no captar renta, a que la renta ni siquiera se genere porque todo el mundo está en huelga. Ahora, el problema hoy es otro. Entonces se podía tener esperanza porque el gobierno, o sea, el problema vino no por el gobierno y las medidas que quería implantar, sino por el pueblo, que estuvo contra el gobierno. Ahora el problema es que el gobierno es el que no está dispuesto a plantear ninguna medida de recuperación.
Bueno, a ver, yo
quiero
pienso...
introducir un matiz. No está dispuesto a ningún esfuerzo, pero es que nadie tampoco ha roto eso que hablábamos la semana pasada, de que es un país absolutamente que vive de la... Todos viven de un subsidio, nadie paga
el
impuestos.
El Paquelaki, que nos explicaban estupendamente el otro día, llamas y
allí nadie paga impuestos, los impuestos que debe. O sea, ¿no? es un pitorreo de país.
Por eso no tiene solución.
O pone alguien orden, y estos no lo van a poner porque ya están anunciando más subvenciones, más la luz gratis, todo gratis, más funcionarios, más no sé qué, pues eso no va a durar, o sea, es que eso no puede durar dentro de la Unión Europea.
No,
es un país que no genera ingresos, no exporta, no tiene empresas. Los que están allí son todos funcionarios o cobran del Estado algo.
Entonces, el problema es que si anuncias medidas de austeridad, les tienes en la calle armando el lío. ¿Cómo se consigue la austeridad sin que haya un autor al que imputarle la austeridad? Y eso se hace con una devaluación fuerte de tu moneda, que parece ser que nadie la ha decidido, la han decidido eso, que se llaman mercados, que no se sabe dónde están, pero la realidad es que todo el sujeto que tiene dracmas o que tendría dracmas a partir de ahora, pues encontraría que con la devaluación esos dracmas le valían para un 70% menos de lo que él imagina que tiene. Y esa devaluación interna, ¿a quién se le imputa? ¿Dónde ponemos la huelga? ¿Quién queremos que actúe de otra forma? No, es usted como país, su moneda, la apreciación internacional de esa moneda es la que le estamos diciendo. Y por lo tanto, lo que no se consigue con un reequilibrio interno, que es a través de medidas, porque tienes contestación social, acabas haciéndolo por una falta de contestación social por no saber ante quién contestar. O sea, cuando se te devalúa la moneda, se devalúa la moneda. ¿A quién le protestas?
A la troika, a los malos.
A la troika no.
Como han hecho en los últimos años, profesor.
No, pero vamos a ver. No, porque no ha habido devaluaciones monetarias.
No era, bueno, en ese sentido no, es que pero lo otro sí. Contra los ajustes de Samaras.
Es que lo otro sí, porque vienen como condiciones.
Tampoco ha sido valiente Samaras, es suficientemente
pero
valiente. Por
no
eso.
Podía, si apenas decía
las medidas eran razonables, pero si no se aplican no valen para nada.
Le tenían prendido fuego el Partenón.
Sí, pero podría haber vigilado qué pasaba con los impuestos, porque allí no pagaba nadie, porque, claro, es que tampoco hizo nada
pero
que
si
molestara.
Ni un censo fiscal como Dios manda.
O sea,
si cuando hicieron las primeras declaraciones estadísticas para entrar en el euro, eran el 80% eran falsas. No. Hombre,
pero... Es que de aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Claro.
Pero claro, no nos podemos retrotraer tan lejos en el tiempo porque efectivamente fue un grandísimo error que Grecia estuviera en la Unión Monetaria. En la Unión Europea sí, pero no en la Unión Monetaria. Pero de eso hace ya tanto que ahora tenemos que ver cómo arreglamos el desaguisado. Yo, de todas formas, no soy tan pesimista como vosotros respecto a los movimientos o las intenciones del nuevo partido que está en el gobierno de Syriza. A mí me parece que, amén de estas medidas populistas, nada más llegar, porque tenían que hacerlo y se esperaba, se van a venir a razones. Y va a ser una traición a sus votantes y una traición
haga
a quienes
que haga,
querían que rompieran la baraja. Y eso, además, en España nos favorece porque vamos a ver que Podemos, en una hipotética llegada al poder muy eventual y muy lejana, yo eso no me lo puedo creer, pero tampoco haría lo que dice ahora que va a hacer.
Bueno, a mí
y,
eso,
de hecho, la clave la dio el nuevo ministro, el flamante ministro de Economía griego, Varoufakis, el lunes, el día después de la victoria electoral, hablando del posturing, del postureo, reconociendo que ha habido mucho de pose y que ahora otra cosa es llegar al gobierno y tener que sentarse a hablar. Pues el jueves estuvo con Schulz, con el presidente del Parlamento Europeo, el viernes con el presidente del Eurogrupo, en fin, que esto se pone serio. Y es que yo creo que no les queda otra, es que no les queda más remedio que avenirse razones.
Pero bien. Bien,
pues entonces, ¿para qué anuncia un gasto de 12.000 millones?
Claro.
Bueno, pues porque tiene que hacer un
guiño
a sus votantes. Otra cosa es que lo pueda pagar.
Pero no,
y sin el dinero y sin la solidaridad de Europa no puede hacer eso de llevar la luz a los 300.000 hogares.
De la luz todavía no ha hablado. Eso está ahí.
Por eso lo que tiene que hacer Europa es no darle el dinero. Que él se vea obligado a decir, no, os prometí esto, pero no hay forma.
El salario mínimo no cambia y lo otro no cambia.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que tenemos todavía mucho material.
Ha anulado las privatizaciones.
Sobre Grecia.
Ha anulado las privatizaciones que estaban tomadas como acuerdo del gobierno anterior.
Ahora seguimos, profesor.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
La firma de nuevas hipotecas en noviembre de 2014 ascendió a casi 16.000 y la contratación de préstamos un 14,2% con respecto al mismo periodo de 2013, según datos del INE. Noviembre es ya el sexto mes consecutivo en que sube la firma de hipotecas. Por comunidades autónomas, las que registraron ese mes un mayor número de constituidas fueron Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. El tipo de interés medio fue del 3,49% frente al 4,29% registrado un año antes. El 92,6%, prácticamente el 100% de las hipotecas constituidas, utilizó un tipo de interés variable, y el Euribor es el tipo de referencia que han utilizado más hipotecas a interés variable. Fíjense que figura en el 87,2% de los nuevos contratos.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues efectivamente decía el profesor Raga que, por ejemplo, las la vuelta de la privatización, es decir, volver al Estado algunas empresas de suministros, bueno, fue tal el castañazo que se pegaron en la bolsa esas empresas que, bueno, pues parece que ha reculado un poco, pero en lo que todavía no ha reculado es en lo de los funcionarios, ni en el salario mínimo, en fin, en los 12.000 millones de euros que dice que se va a gastar ya.
Que no los tiene, que no los tiene.
Pero además en el programa de privatizaciones que tenía el gobierno de Samaras, que no están privatizadas todavía, pero que estaban en calendario de privatización, eso lo ha anulado. Lo ha detenido, ha dicho que de momento eso no se va a hacer.
Ahora eso sí, la tele sí, la tele la va a volver a abrir.
Todo, y que sea...
Para la propaganda es fundamental.
Propaganda es fundamental.
Hombre, para partidos 100% populistas, pues es que es condición sine qua non para que sigan caldeando el ambiente en contra de la austeridad en este caso, ¿no? Y en contra de la troika y todos los malos que según ellos han llevado a Grecia hasta la situación
claro
en la que están.
Que el famoso austericidio, ellos dicen que no ha funcionado y ponen como ejemplo, algunos de estos de Podemos ponen como ejemplo a España. Dice, pero vamos a ver, si hay un sitio, Irlanda, por ejemplo, España, como dice siempre Llamas, y los países
esfuerzos
bálticos, todos los que han hecho eso que se llama austericidio, al cabo de ahora, 3-4 años de sangre, sudor y lágrimas, están remontando todas las cifras.
Claro.
Irlanda, los países bálticos, España... Francia no ha hecho todavía los deberes y ahí está como está. Italia no ha hecho los deberes y está como está, que está mejor porque es Italia y Made in Italy y no sé qué, todo el rollo que se traen, y Francia porque es la grande, pero están las cifras no salen. Y en el que salen son Irlanda, o sea, los que han hecho, o sea, de verdad, sacrificios, ahora están recogiendo los frutos. Entonces, ¿dónde está el fracaso de esa cosa que llaman el austericidio?
Además,
yo no lo veo por ningún lado.
Es que además, disculpe un segundito, profesor, por dar el dato de la deuda pública. Con una deuda pública del 175% del PIB, ¿dónde está la austeridad? Es que parece una broma. Es que todo es una falacia y todo se sustenta en un discurso manipulado y que no se compadece para nada con la realidad.
Claro, pero ese discurso convence a muchos, ojo, iba a decir a algunos, no, convence a muchos,
claro,
el discurso ese.
Se ha quedado a nada de la mayoría absoluta.
El mundo financiero viene de fiduciario, que implica confianza. Entonces, usted no pregunte por qué, pero cuando el mundo le pierde a usted la confianza, prepárese. Prepárese,
le pone el
bono
al
con usted ni a la esquina.
Nos pasó a nosotros, pero claro, le pasó a España en los peores momentos de la crisis de deuda soberana, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos y unas condiciones de financiación que nos llevaron prácticamente al colapso, y el Partido Popular fue capaz de darle la vuelta a la situación.
En dos ocasiones, mayo de 2010, que si no se tomaban esas medidas con Zapatero, que le tuvo que llamar hasta el chino para que hiciera algo... Y en 2012, a punto del rescate, pues fíjate que dos momentos hemos vivido y bueno, pues oye, mira ahora vamos a hablar de todas las cifras que están saliendo del informe del Banco de España y de datos, porque como dice siempre Carlos Cuesta, en este país es el único lugar del mundo donde se discuten los datos, y los datos son los que son. A algunos no les gusta que las cosas vayan mejor, pero da la casualidad de que sí van mejor. Sí. Entonces, tenemos, pues os parece, porque en estos días se ha hablado mucho de que si Grecia es España y España no es Grecia y todo lo que uno quiera, y de ninguna manera es. O sea, aquí se han hecho 4 años o 5 ya de unos esfuerzos tremendos, después de 2 años de Zapatero, que tiró el dinero que nos sobraba, que decía que nos sobraba.
Porque no estábamos en crisis, y todo
no,
nos
claro,
sobraba.
Claro, todo
crisis,
se basaba en,
todo
en
nos
esa
sobraba.
Gran
era
mentira.
Era el discurso populista, no
estábamos. Y tiramos casi 30.000 millones que nos hubieran venido de cine para después poder, llevar mejor lo que ha tenido que ser después toda la crisis que hemos pasado. Pero bueno, eso, como dice Susana, ya no interesa. Ahora interesa lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora, según ese último informe del Banco de España, es que el consumo privado, es que las mejoras en las condiciones financieras, es que el sector de la construcción, es que el turismo, es que sube la recaudación, es que han vuelto las grúas a España, es que va mejor el empleo. En fin, como dice el presidente del gobierno, ahora veremos si os parece exagerado o no, podríamos haber entrado ya en el círculo virtuoso de la economía española.
Nuestro país está a las puertas de un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento y de empleo. España ha encendido el interruptor del cambio.
Pues no sé qué os parece, si a la vista de los datos que vamos conociendo estamos en condiciones de hablar ya de un círculo virtuoso o estamos en condiciones de hablar, bueno, le hemos dado la vuelta a la situación y, en fin, hay cosas que van bien y otras que hay que seguir trabajando.
Ya sabe usted
que el profesor
yo...
se ríe, que no lo ve bien.
No, Carmen, es que a mí me divierte muchas veces entrar en la terminología. No me gusta el término círculo virtuoso. El círculo es una figura cerrada. A mí me gustaría llamarle la línea virtuosa, ¿eh? Porque se atiende al infinito.
¿Por qué decimos siempre la chorrada del círculo virtuoso?
No, es que
o
lo
no,
que
el círculo vicioso.
Porque
claro,
el círculo vicioso sí. Pero la virtud solo genera virtud cuando se está en un clima de virtud, ¿eh? Y entonces, a mí me gustaría más llamarle o... un término que sí utilizamos mucho en economía, pero sobre todo para aplicarlo a la inflación, que es la espiral.
Ah, sí.
¿Eh? Entonces, igual que hablamos de la espiral inflacionista, hablemos de la espiral virtuosa de la economía, y entonces cada vez seremos más virtuosos porque no estamos cerrados, estamos abiertos. La espiral cada vez es mayor, ¿eh? Eso tiene forma cónica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Pero bueno, es
cómo
cierto.
¿Cómo lo ves?
Es cierto que estamos mejor, ahí no hay ninguna duda. Tanto como para decir que ya no se producirá vicio porque todo será virtud, hombre, esto es muy arriesgado. Esto es muy arriesgado y yo no seré el que lo diga. Pero sí que digo que depende de nosotros, ¿eh? Depende de nosotros. Si nosotros no somos Grecia, pero podemos serlo. Podemos.
¿Todavía?
Podemos serlo. Claro, no somos, pero podemos serlo. Mire, hay que los efectos además son muy inmediatos. El señor Tsipras ya ha conseguido efectos.
En una semana,
o sea,
vamos,
por ejemplo, ayer...
Y Podemos en España condicionando el discurso político.
Ayer,
¿cómo
por
que
ejemplo,
no?
Ayer, todos esos jubilados que tienen... pequeño fondo de inversiones, de los ahorros que ha tenido en su vida, que le permiten unos pequeños rendimientos para poder seguir viviendo en este mundo. Pues
han hecho la cuenta de la semana, ¿eh? En una semana.
Todos estos señores ayer se empobrecieron casi un 10%. La bolsa bajó el 9,6 o 9,7. Pues mire, todos son más pobres. Dirán, no, pero es que los que tienen activos financieros son los capitalistas. No sea usted idiota y sobre todo no diga mentiras, ¿eh? Porque es igual que en España, quien tiene, aparte de los grandes fondos, bueno, pues los grandes fondos tienen unos clientes que son los que compran las participaciones. ¿Y esos clientes quiénes son? Pues el jubileta, el yo, que ya estoy fuera del marco productivo y que entonces pues tienes ahí
o los
nada, lo que has podido
que
ahorrar y lo tienes para que no se deteriore, ¿no? Bueno, pues se ha deteriorado en un día, en el día de
claro, del miércoles.
Casi el 10%, casi el 10%.
Yo le escuché decir en una radio económica el jueves al ministro de Economía, Guindos, algo muy sensato, que es que la economía española no va a estar recuperada hasta que el paro baje hasta el 12% de la población activa.
Pues
me gusta mucho oírle decir eso.
Me encanta que lo diga Susana, pero podemos escuchar al propio ministro decirlo.
Hasta que no reduzcamos en 10-12 puntos adicionales nuestra tasa de paro, España no habrá salido de la crisis. No nos podemos de ninguna forma pues limitar a tener datos buenos. Hay que tener datos extremadamente buenos desde el punto de vista de lo que es empleo.
Bueno, pues eso es...
Se lo han oído a Susana, pero era mejor el original.
Desde luego.
No es que diga yo que la fotocopia no lo ha dicho bien, pero...
No, pero mucho mejor que lo diga el ministro como
mejor
tiene que
el
ser.
El original.
Bueno, pues eso es un mensaje 100% sensato, lo mismo que me parece muy acertada desde el punto de vista de la comunicación política, la campaña de queda mucho por hacer, que están continuamente repitiendo queda mucho por hacer, ¿no? Y al final, el mensaje subliminal es voten al PP y déjennos hacer nuestro trabajo porque vamos bien, pero todavía no hemos terminado la tarea, ¿no? Me parece muy acertado, pero muy, muy, muy acertado. A ver, tenemos motivos para ser optimistas, pues muchos, porque claro, más actividad es más empleo, más consumo, más inversión, más recaudación, a pesar de la reforma laboral, o por la reforma laboral, precisamente, por la reforma fiscal que entra en vigor en los dos tramos, 2015 y 2016. Y la laboral también, pero en este caso me quería, pero bueno, yo me quería referir a la recaudación que se produce como consecuencia de una bajada de los impuestos, ¿no? Menor déficit público, y eso es sinónimo de credibilidad, que es verdad que nos parecía, si ya en 2013 nos pareció un milagro cumplir el objetivo del déficit, que todo el mundo decía, el 6,3%, tal y como lo dejó Zapatero el año anterior, imposible, bueno, pues se cumplió. Bueno, pues en 2014, los últimos datos que tenemos, que son los de noviembre, nos hacen pensar que el año acaba en el 5,5%, que además partíamos del 5,8%, que luego se revisó a la baja, ¿no? Y para el año que viene, bueno, pues eso nos permite pensar que se hacen los deberes, y eso cara a los inversores internacionales, pues es decir a las claras que eres un país serio y que sabes por dónde llevas la economía y que merece la pena apostar por España.
Voy a añadir dos o tres más. El dato de moderación de la caída, que es importante, de 0,4 décimas de la producción industrial.
Sí, el IPI.
La producción de coches, que está batiendo todos los récords, aparte de la venta de vehículos, la producción, que es muy importante. Y la llegada de turistas y el dinero que se están dejando en España, más de 60.000 millones de...
63.000 millones, que es un incremento del 6,5% respecto al año pasado.
Esta semana ha sido precisamente Fitur, se ha abierto en Madrid, que han venido 100 y pico países, o sea, ha sido todo un éxito, y ahí se han dado esas cifras espectaculares del turismo en España, que es verdad que todos quisiéramos que viniera más gente, con más dinero aún todavía, pero bueno... Para eso también se necesita su tiempo. De momento, oye, 63.000 millones. Perdona, era por añadir algún dato más.
No, es que han salido muchos datos positivos esta semana. Ha sido una semana rica en datos y además en datos buenos. Yo apunto el de la inversión. España es el segundo país de la Unión Europea en inversiones directas, que más inversiones directas recibe, por detrás del Reino Unido nada más, y luego el tercero que más invierte fuera. Esto lo decía Funcas, y el sector privado español es el que más ha reducido además el endeudamiento. O sea, que lo del círculo o la espiral virtuosa de la economía, además teniendo en cuenta el viento de cola de las condiciones de financiación por la prima, los tipos de interés en niveles de suelo, la bajada del petróleo, el abaratamiento del euro, la inflación baja que no deflación. Nosotros en este programa solemos hablar de desinflación que no deflación, que no tiene nada que ver. La inyección de liquidez del Banco Central Europeo, que ya saben los oyentes que yo no soy muy amiga del señor Draghi. Me parece que esto al final nos hace mucho daño en el medio y largo plazo, pero en el corto beneficia y es viento de cola, ¿no? Va a favor de ese viento de cola. Entonces, bueno, yo sí que creo, claro, que estemos en el círculo virtuoso, que estemos desde luego encarrilados hacia una situación completamente distinta y una coyuntura mucho más favorable.
Vamos a hacer una...
Encarrilados.
Pero vamos a hacer... Profesor, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a dedicarle unos minutos a qué puede ocurrir o si esas vías por donde vamos ya por el carril pueden tener en algún momento algún obstáculo que pueda hacer que no es que descarrilemos, pero que la cosa se ralentice.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Las ventas de vehículos comerciales en España registraron un aumento del 31,6% en 2014 frente al 7,6% que crecieron en toda Europa. En diciembre, España volvió a liderar los incrementos con subidas del 33% frente al 1,5% de Francia, 9,2% de Reino Unido o la caída en un 5,2% en Alemania y de caída también del 2,8% en Italia. En el caso de las nuevas furgonetas, Europa registró un incremento del 14% en el ejercicio, mientras que las compras de vehículos pesados registraron un fuerte descenso durante el mes de diciembre.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
En Es Radio, Economía para Todos.
Me lembram minha vida.
Bueno, hemos llegado en esta mesa a una conclusión y es que efectivamente, dados los datos que vamos conociendo, oye, España más o menos ha encarrilado su situación, le ha dado la vuelta a muchísimos indicadores, no estamos todavía en el mejor de los mundos porque mientras haya tantos parados, pues no podemos decir que estamos contentos ni nada, pero se ha dado la vuelta. Esta semana el presidente del gobierno citaba, nosotros citaremos Cataluña y la posibilidad de y la costa esa que tenemos ahí del Podemos, del populismo, pero tenemos también, y yo en eso creo que el presidente dice que es también un motivo de incertidumbre, cuatro procesos electorales, Andalucía, autonómicas y municipales, catalanas y generales. Y a mí esto sí que me parece que es para un país, cuatro procesos electorales en un año, esto se medio paraliza. Es un desastre absoluto cuando se podían haber evitado porque se están haciendo andaluzas y catalanas por motivos que nada tienen que ver con la situación de los andaluces ni con la situación de los catalanes. Tenían aprobados sus presupuestos, podían continuar perfectamente y es por razones personales de, en fin, de partido y nada que ver. Entonces, fíjate, a mí casi ahora mismo me preocupa más eso que la posibilidad de un Podemos, que no sabemos, porque, bueno, según van saliendo cosas, pues a lo mejor se van desinflando o no, no lo sé, y lo que es el proceso soberanista, que yo creo que también ha perdido un poquito de fuelle a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos en Cataluña, o ya por lo menos está descontado. Pero esto de estar cada dos meses de elecciones,
es que cuestan muy caras,
paraliza un país, pero vamos, ¿de qué manera?
Pero yo creo que de una elección hay tres vertientes que merece analizar. Una es la incertidumbre, es decir, qué va a salir de la elección. Y eso, normalmente la economía ante eso responde mal. Es decir, cuando, mientras se planteen por qué Estados Unidos tiene una vida tan tan poca fluctuación, porque qué más da que ganen los republicanos o que ganen los demócratas si la diferencia en las políticas económicas se mueven en un arco de 4 grados, no llega más.
¿Eh? Y que es el día tal, o sea, claro, todo el mundo sabe que el día tal se ahí acabó el tema.
Ya está. Sí.
El martes de noviembre
que,
tal. O sea,
y fijaos, que del más radical de los republicanos al más radical de los demócratas hay mucha diferencia. Ahí no se va a desmontar nada. No se va a discutir sobre la entidad de Estados Unidos. No se va nada. No se va a discutir nada de eso. Entonces, en España pasa lo contrario. Aquí estamos en permanente revisión, ¿no? Entonces, en primer lugar, la incertidumbre, que es Podemos, como has dicho, que es el ¿qué pasará en Sevilla? ¿Será doña Susana con mayoría absoluta? ¿Doña Susana se tendrá que casar con Podemos para poder gobernar? Porque
Podemos en Andalucía.
Otra vez con
no
Izquierda Unida.
Nunca
total,
se sabe.
Que
otra vez con Izquierda Unida, entendiéndose con el señor Maillo.
Es que a lo mejor deja de existir Izquierda Unida porque se la come Podemos. Claro. Entonces, en fin, quiero decir que esas cosas siguen ahí presentes y hay una incertidumbre que siempre coarta. La segunda vertiente es que en todo proceso electoral aumenta el gasto público. En todo proceso.
Bueno, doña no Susana tanto, ya lo ha aumentado.
Cuidado, no tanto por el gasto de la elección en
que
sí
también,
misma.
Que también. 14 millones de euros cuestan las elecciones andaluzas.
Que también es un gasto. Pero aparte de eso, hay que complacer a los votantes.
Ya le ha subido el sueldo a los
claro,
200 millones
claro, ahí
de
es donde
funcionarios
voy.
De la sanidad.
Ahí es donde voy. Entonces, el gasto público aumenta no solo por el gasto contabilizable de las papeletas y de los carteles.
Sí, que eso casi
de
es lo
campaña,
de menos.
De la campaña.
Siendo importante porque todo el dinero es importante.
Y sobre todo porque se acaba. Pero lo otro, las prebendas no se suelen acabar. Se quedan consolidadas, ¿no? Y entonces suele ser un aumento del gasto público siempre en periodo de elecciones. Y en tercer lugar, y a mí el otro día se me planteaba, cuando más planteaba la nueva elección, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿cuándo Cataluña, sector público catalán, no me meto en el sector privado, pero cuándo el sector público catalán va a empezar a trabajar? Porque claro, cuando uno lo que hace es
que se paraliza,
una elección,
claro,
después salir otra, después... Pues estamos pendientes de las elecciones. No estoy pendiente de los expedientes. No estoy pendiente claro. De las licencias. No estoy pendiente de nada. Estoy pendiente de la elección. Con lo cual,
o sea, la economía
el colapso administrativo en periodo, salvo lo que es el día a día, que no está sometido a decisión, pero lo que está sometido a decisión, nadie toma decisiones en periodos electorales, salvo la de aumentar el gasto público. Entonces, claro, ahí hay tres elementos que efectivamente, que un proceso electoral repetitivo pues acaba destrozando un país.
Y a ti, Susana, ¿qué te parece que son este año los posibles
cisnes negros ¿cómo?
Que pueden hacer que la economía se ralentice, como ya ha advertido el presidente del gobierno? Es decir, con estas cuatro elecciones, más todo lo demás que no dijo, pero que lo sabemos nosotros, aquí lo que puede ocurrir es que en vez de que el empleo hubiera crecido pues lo que estamos previendo, pues a lo mejor crece menos, y la economía a lo mejor crece menos.
Claro, y el empleo es la prioridad, ¿no? Porque el objetivo es crear 1 millón de puestos de trabajo netos entre el año 2014 que hemos despedido y el año 2015, y claro, pues los cisnes negros nos pueden complicar las cosas. Bueno, en España identifico exactamente los mismos que tú, Carmen, y los mismos que el profesor, Cataluña y Podemos fundamentalmente, porque es verdad que la olla a presión catalana está un poquito más calmada, pero claro, a medida se vaya acercando la fecha del 27 de septiembre, pues otra vez la olla y otra vez pues más inseguridad jurídica, que al final todo se traduce en inseguridad jurídica. Las empresas paralizadas, como decía el profesor, los expedientes paralizados y los inversores que estuvieran pensando en tomar posiciones en Cataluña, pues obviamente los que queden todavía con el interés pues saldrán despavoridos, porque es que ya se está gastando dinero en seguros precisamente por la posibilidad de que Cataluña salga del euro. Y eso lo sabe Artur Mas, aunque no nos lo vayan a reconocer. No,
perdóname que meta una cuña, la prueba es que, por ejemplo, en Madrid, que va a haber unas elecciones cuando tocan, no se han anticipado y son cuando tocan, pues aquí no para de venir inversores.
Pues ahora todo
viene
lo contrario,
este Wang Yanlin, que no me acuerdo, no sé si se llama Wang, me cae mal porque se ha metido en el Atleti, pero no me cae mal.
Es que
pero
si
operación importante.
Ahí me ha tocado la fibra. Pero oye, la operación Campamento, la operación del edificio España, está en marcha también la operación de Banesto en la Plaza de Sevilla, ahí al lado del centro.
Es un gran proyecto ese.
Hombre, sí, y que venga el PSOE proyecto a decir que lo que va a hacer, quiere hacer este hombre chino en Campamento, eso es prostitutas y juego. ¿Pero qué me están contando? O sea,
vamos a ver, no son...
Aquí viene la inversión.
No, no son
¿por
gente
qué? Porque
marginada,
hay tranquilidad.
Eso
no
es frivolizar.
Gente marginada, tendría el PSOE que estar interesado
al
en
final,
protegerlas.
Al final, eso. Es que cuando se frivoliza, pues se pierde toda la credibilidad y toda la seriedad.
Pero bueno, las inversiones vienen
es
a Madrid.
Es estupendo.
¿Por qué? Porque
claro,
hay seguridad jurídica.
Claro, y porque hay un clima fiscal más favorable y porque muchos de los inversores que salen corriendo por lo que implica Cataluña y el riesgo de que al final triunfara, que no va a ocurrir, a Dios gracias, pero bueno, visto desde fuera además, con más lejanía y con menos datos sobre la mesa, pues claro, da miedo que el proceso secesionista y el delirio secesionista de Artur Mas pues llegue a buen fin, ¿no? Pues esos inversores vienen a Madrid. Es que eso funciona además de manera positiva para Madrid, más allá del clima favorable de Madrid para albergar nuevas inversiones, ¿no?
Date cuenta un simple hecho anecdótico. Dices, claro, falta mucho todavía para septiembre, hablando de Cataluña.
Sí.
Falta mucho. ¿Qué es lo que hoy está sobre la mesa del sector público en Cataluña? Los ataques entre Mas y Junqueras.
Sí, bueno, claro, es que está el país paralizado.
Es que pasa.
Desde la diada de 2012, profesor Raga.
Pero hoy
desde
que
la diada de 2012.
¿Por qué le ha dicho? Mañana país, que no sé qué. Ahora claro, te digo qué tal. Ahora
y no
te
hacemos
digo
otra
que
cosa más que estar con el dime, le han dicho, vuelve a decir. Ahora resulta que a lo mejor le sacan alguna cuestión que tenga pendiente. Bueno,
es que
pero ¿y trabajar cuándo?
Los ciudadanos se han olvidado ya de la gestión política, porque es que no
¿cuándo?
Se hace gestión política. Desde la diada de 2012, Cataluña es una comunidad autónoma congelada en el tiempo, solamente dándole vueltas a lo mismo una y otra vez, que no tiene nada que ver con las preocupaciones de los ciudadanos.
Bueno, el caso es que el gobierno, ya les hemos oído a los dos, tanto al presidente del gobierno como al ministro de Economía, que por cierto, también dijo el jueves que quizá en abril el gobierno pues bueno revise el cuadro macroeconómico, ese crecimiento previsto en principio del 2%, fíjense que ya hay analistas que hablan hasta del 3%, incluso el propio ministro no lo descartó en una entrevista la semana pasada en un programa de televisión, dijo, bueno, puede ser, hay algunos que hablan del 3%, ya veremos lo que en abril dicen, porque claro, con un petróleo que estaba previsto a $104, pues estamos a menos de 50, pues hombre, alguna revisión del cuadro macroeconómico habrá que hacer y eso pues lo veremos tanto en crecimiento como en empleo. esos 600.000 o 700.000 empleos más que esperan que se puedan crear este año.
Ahora, el petróleo también ha bajado para los griegos, ¿eh?
Sí, sí. Pero hay quien lo sabe aprovechar.
Por eso.
Y quien no.
Que las cosas son como son. Si quieres ponerte moreno, no basta que haga sol. Te tienes que poner al sol.
Sí.
Claro.
Vamos con nuestros amigos de Arqueco y ese consejo de eficiencia energética que nos dan para esta semana. Nos proponen, fíjense, meternos en la cocina para hablar de los recipientes que utilizamos al cocinar. ¿Por qué? ¿Sabían que lo más apropiado para ahorrar energía es utilizar ollas o sartenes de un diámetro ligeramente superior al del fuego? Además, es mejor que tengan el fondo plano, y es que cuando utilizas recipientes más pequeños puedes llegar a doblar el consumo de energía. Así que bueno, pues desde la paella de los domingos a la tortilla francesa del lunes por la noche, a partir de ahora fíjate en el diámetro del recipiente que utilizas. Es un pequeño gesto que bueno, pues puede conseguir un mundo más sostenible y un ahorrillo de dinerito en gas. Nos lo dicen nuestros amigos de Arqueco, que como saben, si necesitan para alquilar o vender una vivienda o local el certificado de eficiencia energética, pues ellos se lo pueden hacer. Arqueco 600-204-205, si llamas de parte de Economía para Todos vas a obtener un importante descuento. Arqueco 600-204-205.
En la Comunidad de Madrid cultivamos talento, trabajo, ingenio, memoria. Desde hoy, los alimentos de Madrid cuentan con un sello que certifica la calidad de su producción y su procedencia. Porque entre la variada oferta de productos que compras a diario, identificarás alimentos que ya forman parte de la historia de Madrid. Te presentamos la nueva marca de garantía M, producto certificado. Alimentos de Madrid, cultivando las buenas costumbres. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Bueno, pues empezamos con nuestro consultorio. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico economiaparatodos@esradio.fm o en nuestra cuenta de Twitter @eco4todos, que es donde nos ha escrito Rubén 2. Y nos dice lo siguiente, dice, soy autónomo desde hace 3 años, pero mis compañeros de profesión están más satisfechos con el régimen de la mutua del colegio. Sé que no puedo dejar de ser autónomo, pero ¿me proponen alguna solución?
Claro, es que en el caso de que un colegiado optase por enrolarse a la Seguridad Social como autónomo, que es lo que le ha pasado ya al oyente, pues no puede optar luego por la mutualidad como sistema alternativo, únicamente como sistema complementario, o sea que esa posibilidad está ahí, pero no, dejar de ser autónomo, Rubén, pues va a ser que no. Hay que decir que en los últimos tiempos el sector de los mutualistas ha sufrido o ha observado un empujón importante al equipararse sus derechos al de los trabajadores autónomos. Uno de estos avances tiene que ver con la admisión de la capitalización por desempleo para el pago de las cuotas a la Seguridad Social, como se puede realizar también en el caso de autoempleo con las cuotas de los autónomos, pero sobre todo por el reconocimiento del derecho a asistencia médica por la Seguridad Social de los mutualistas. Pero eso, que mire la posibilidad de complementario. No nos decía qué profesión es la suya, pero entendemos que es o arquitecto técnico, o abogado, o arquitecto superior, gestores administrativos, químicos, procuradores, peritos e ingenieros, técnicos y médicos, que es la lista completa de los colegiados.
Los periodistas nunca estamos en ninguna lista.
Vale, pero porque no funcionamos con mutua, es que
no,
claro.
No, pero que no tenemos tampoco un específico, nos meten ahí en un...
Claro, porque funcionamos
en
el grupo de otros. Pero porque no es colegio profesional como tal, pues eso, perteneces a la Asociación de la Prensa de Madrid,
sorprendente,
que es estupenda.
Que como autónomo no tengamos un epígrafe en el que se cite nuestra profesión.
Es que no tenemos colegio profesional.
Ahí es donde está. Es no que necesitáis colegiaros.
La clave está en el colegio.
No necesitáis colegiaros.
Pero yo casi que lo prefiero.
Ya, bueno, no sé.
Es que la colegiación al final es un corsé, tiene sus ventajas.
Hombre, yo estoy colegiado en los colegios de abogados de Valencia y de Madrid y no por eso me siento más feliz.
Bueno, seguimos. Ricardo Morillas nos dice, ¿podrían decirme quiénes están exentos de presentar el modelo 347 de declaraciones con terceros?
Ese modelo 347, lo recordamos muy rápido, es obligatorio para todos los empresarios y profesionales que hayan realizado operaciones con terceras personas por un valor superior a los 3.005,06 euros, así como las entidades que mencionan el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Como nos pregunta quiénes están excluidos, pues vamos a contárselo. Primero, las empresas sin sede en España, quienes realizan en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio español la sede de la actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, o en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero sin tener presencia en el territorio español, no tienen que preocuparse por el 347. Luego, determinados profesionales no declaran, por ejemplo, las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el IRPF por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y en el IVA por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia. Luego, quienes no superen los 3.005 euros en operaciones, que era el primer requisito que hemos dicho antes, los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones excluidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1065/2007, y los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro del IVA, según el artículo 36 del Real Decreto 1065/2007. Me pongo técnica, pero es que es lo que preguntaba el oyente.
Vale, luego tenemos a Reyes Caminero, que hace una pregunta muy interesante, y es si puede seguir desgravándose la hipoteca, o sea, desgravándose por la compra de vivienda, supongo que quiere decir, todos lo llamamos la hipoteca, pero bueno, es desgravarse por la deducción por compra de vivienda.
Habitual.
Sí, habitual, y aquí está la cuestión, si se va a vivir de alquiler.
Pues no, claro. Encantaría decirle que sí, pero no.
Precisamente el requisito es, claro, como dice el profesor, que siga siendo tu vivienda habitual. Si deja de ser tu vivienda habitual...
Es eso, exactamente eso. Salvo en
contadas
excepciones, como las separaciones con hijos a cargo, no se puede desgravar la hipoteca de una vivienda que no es la residencia habitual. Si no se habita efectivamente el piso durante la mayor parte del año y si este no constituye la vivienda habitual de efectos fiscales, pues no. Y esa era la condición sine qua non. ¿Qué se puede desgravar? ¿Cómo hay que actuar en estos casos? Pues quien se marcha a vivir de alquiler podrá deducir las cantidades que paga como inquilino dentro de los límites que marca la ley, que son muy parecidos a los de la deducción por vivienda, solo que con ciertas restricciones en función de los ingresos. Y es que no podrán deducir quienes cuenten con una base imponible superior a 24.000 euros en el tramo estatal.
O sea, los que pueden vivir.
Sí. Bueno, y otra de vivienda nos la plantea Marín García, que dice, ¿tengo que estar un mínimo de tiempo viviendo en el piso para desgravarme el alquiler de 2014?
Pues a ver, esto yo cuando lo miré me se prestó a confusión, porque hay la Dirección General de Tributos ha atendido una consulta y ha respondido a esa duda con una consulta vinculante que se llama. La duda surge a raíz de lo dispuesto en la ley del IRPF sobre el concepto de vivienda habitual, que también es aplicable en teoría al alquiler de la casa. Y en ese sentido dice que uno de los preceptos para poder aplicar la deducción en la declaración de la renta es la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de al menos 3 años. Con lo cual le iba a decir al oyente esto. Pero
luego hay un pero.
Luego, la realidad es que, también lo dice la Dirección General de Tributos, que es quien tiene que decirlo, una vez establecida la residencia habitual en una vivienda arrendada, la normativa reguladora del impuesto sobre la renta a las personas físicas no exige una permanencia mínima en la misma a efectos de la aplicación de la deducción por alquiler de vivienda. Así que, en tanto y en cuanto el piso alquilado sea donde vivimos, no importa si llevamos en él 3 años, 2 años... 2 meses, nos podemos desgravar al hacer la declaración de la renta. Pero eso, en una consulta vinculante, se contradice la Dirección General de Tributos, que esto, por desgracia, pasa.
Bueno, pues ya saben, economiaparatodos@esradio.fm o la cuenta de Twitter @eco4todos. Quiero decirles también que la semana que viene le dedicaremos una parte del consultorio, porque es que es muy importante que he entrado en vigor el 1 de enero, nuevas bonificaciones y reducciones para los autónomos, tanto para las personas que ya están dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como para las que están pensando en hacerlo. Así que es muy importante conocer las reducciones y bonificaciones que se pueden aplicar, porque es verdad que en los últimos años se han modificado las cuotas, entonces ahora es interesante conocer qué características y qué requisitos se deben tener para poder acceder a esas bonificaciones
y reducciones del autónomo en 2015. Y la semana que viene dedicaremos también un espacio importante al sector de la construcción. ¿Por qué? Pues porque esta semana hemos conocido datos alentadores sobre ese sector al que tiene especial cariño Susana Burgos, que es la construcción, y que nos dice que, bueno, que las viviendas, la construcción de viviendas se sitúa ya un 15% por encima de la media europea, que se han levantado en este país la mitad de edificios que la suma de Alemania, Italia y Francia, que sube el consumo de cemento, que han vuelto las grúas a España, y si esto, bueno, pues nos puede hacer, ya representa, por cierto, alrededor del 5% del PIB y ha creado 20.000 empleos en 2014, entonces, bueno, el sector empieza a coger ya un poquito de tono. Es verdad que no, bueno, pues no son las cifras a las que estábamos acostumbrados, pero es que a lo mejor tampoco
ni tenemos, falta que haces,
tampoco que tenemos no que conviene. Llegar
tenemos
efectivamente
que normalizar el sector, no hay recuperarlo en lo que estábamos, que era una locura.
Hay mucho stock, pero bueno, es, oye, la mayor subida de toda la Unión Europea, que en esto ya somos y sabemos lo que es porque hemos sido campeones. Y bueno, volvemos a estar ahí con este sector que, oye, aporta su granito de arena al PIB, que es muy importante porque arrastra a otros muchísimos sectores, no les digo, pues sectores de todo tipo, del mueble, de los electrodomésticos, de la fontanería, los persianeros, los suelos, los azulejos, en fin.
Industria auxiliar es enorme, es que es un sector muy intensivo, exacto, muy intensivo en mano de obra. Y luego el dato positivo de las hipotecas, que lo has dado
de
antes,
las hipotecas,
que también lo hemos
que
conocido.
Veremos a ver cómo se
14,2%
va,
de incremento.
Exacto, cómo se cierra el 2014, tanto en número de hipotecas como en venta de viviendas, que también va a ser importante, que ya cada vez empieza a haber más venta de viviendas a particulares. Es verdad que muchas son a tocateja, pero bueno, también es importante ver que ya no son esto de los fondos buitres y no sé qué, sino que la gente empieza a comprarse su vivienda porque las cosas vuelven a, bueno, pues van un poquito por el mejor cauce y la gente tiene un poco más de confianza para meterse en una inversión de este tipo. Primero es el coche y después ya empiezas a pensar en la casa.
De todas formas, solo son los buitres los que son capaces de comer carroña. O sea, que
cuando hombre, no hay no, otra claro, cosa, claro, sirven para reactivar el mercado. Y después
duda,
de los fondos buitre, vienen otro tipo
los
de fondos.
Vienen los particulares. Bueno, pues muchísimas gracias,
un placer.
Susana. Gracias, profesor.
Gracias y buen fin
la
de semana.
En la producción hemos tenido a Naya Pertusa, como siempre, y a nuestro amigo Javier Pérez, Javi Pérez, que nos vas a deleitar primero con un poquito de griego para que nos enteremos. Para que nos enteremos bien de qué va esta película, de lo que nos puede pasar si hacemos experimentos tipo el Sintaki y los Yanis, que se llaman, ¿no? Los dos ministros más importantes, el vicepresidente y el ministro de Economía, del
el
que todavía
y el otro.
Soy incapaz de decirlo.
No, Varoufakis sí.
Varoufakis,
sí,
pero nos falta
pero
el vicepresidente.
El coordinador no me sale a mitad. El
igual,
Stanit,
como, ¿se llama lo mismo? Pues
el nombre de pila.
El nombre de pila
anarco-liberal,
es un anarco-liberal. Bueno, pues un poquito de Sirtaki y nuestra sintonía, por supuesto, de nuestro pianito de Chopin. Y nos vamos hasta el próximo sábado.